La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Podemos encontrar profundas fosas con miles de kilómetros de profundidad. Tanta distancia entre la superficie y el fondo no se suele encontrar en otras masas de agua, aunque hay un lago muy, muy profundo.
Efectivamente, se trata del lago Baikal, situado en Rusia, que alcanza los 1.642 metros de profundidad. Además, su volumen de agua equivale al 20% del agua dulce no congelada del mundo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico. De lunes a viernes, La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio, volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
Solo una sonrisa. siempre la vida y con una caricia ella será tu amiga. Con su piel tostada jugando en la playa te pide que no te vayas, que te esperes al alba, que te esperes al alba.
Cada oficio o profesión existen personas con una vocación especial que se preparan con el objetivo de servir de la mejor manera posible en su cometido. No todo el mundo es apto para hacer todas las cosas. Las hay que muchos pueden hacer, pero otras que solamente un grupo selecto puede realizar.
En el pasado Dios se relacionaba con su pueblo de una manera más formal y con más ceremoniales, porque era la manera en la que funcionaba la mentalidad de las personas de aquella época. Por eso Dios llamó a un grupo entre su pueblo para que ejerciesen de forma exclusiva las labores y ceremonias con las que el pueblo adoraba a Dios.
También hoy en día hay personas que reciben el llamado especial de Dios para cuidar, para pastorear a los creyentes y realizar diferentes funciones entre ellos. En el capítulo 3 de Números conoceremos más detalles sobre esos que podríamos decir pastores del pasado, la tribu de Leví.
Pues vamos ya juntos a abrir la Biblia por dicho capítulo, capítulo 3, y vamos a escuchar a Virgilio Johnny en esta reflexión. Adelante, Virgilio.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos en el libro de Números, el capítulo 3, versículos 1 al 51. Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 3. Este capítulo 3 nos presenta el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha a través del desierto. Podemos ver que Dios está preparando a los hijos de Israel para su marcha a través del desierto. En primer lugar, tiene que haber orden en el campamento. Hemos visto que se ha realizado un censo para poder escoger a los hombres de guerra. Cada uno de ellos tenía que saber quién era y poder afirmar con certeza que era hijo de Abraham. Luego pusieron las banderas en el campamento para que pudieran saber dónde les correspondía estar. Ahora vemos lo que les correspondía hacer durante esta marcha. Primero, el capítulo 3 nos permitirá considerar a la tribu de Leví y el papel que debían desempeñar. Esta es la tribu que estaba encargada de la supervisión del tabernáculo o tienda de reunión. Aunque no habían sido incluidos en el primer censo, se había llevado a cabo un censo separado para ellos para que pudiesen ser asignados a una posición muy definida en el campamento. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Números. Estos eran los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en presencia de Aarón, su padre. Primero tenemos la familia de Aarón y de su hermano Moisés. Lo que vemos aquí confirma el relato del libro de Levítico. Nadab y Abiú fueron muertos porque habían asumido y ejercido, sin permiso alguno, el oficio del sumo sacerdote, lo cual nunca debieron haber hecho y que les costó la vida. Leamos los versículos 5 al 8, donde vemos que la tribu de Leví es entregada a Aarón. El Señor habló a Moisés y le dijo: «Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Estarán a su servicio y al de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, sirviendo en el ministerio del tabernáculo. Cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y de todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, ministrando en el servicio del tabernáculo». La tribu de Leví le fue dada al sacerdote Aarón para que le ayudara a desempeñar su ministerio, que era el sacerdocio. Usted y yo somos creyentes y estamos en la iglesia, que es un sacerdocio de creyentes. Hemos sido entregados a nuestro gran sumo sacerdote. Escuchemos al Señor en su oración sacerdotal, que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 6 al 9. Dice el Señor: «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Observemos que según esta oración, la iglesia, los creyentes, han sido dados al Señor Jesús. Hemos sido entregados como una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Algunos de nosotros podemos pensar que no recibió mucho, pero debemos recordar que lo importante no es lo que somos, sino lo que Él hará de nosotros. Esta entrega de los levitas a Aarón se menciona de nuevo, como veremos ahora al leer los versículos 9 y 10. «Confiarás los levitas a Aarón y a sus hijos, pues les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. A Aarón y a sus hijos les encargarás que ejerzan su sacerdocio». Continuando ahora nuestra lectura en los versículos 11 al 13, encontramos el porqué de este arreglo especial. Los versículos 11 al 13 dicen: «El Señor habló a Moisés y le dijo: Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, aparté para mí a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales. Míos serán, yo el Señor». Así fue como Dios lo dijo en aquel entonces, y creo que hoy le está pidiendo a cada familia que se consagre a Él junto con sus posesiones, porque Él es el que nos protege, sustenta y provee todo lo necesario. Amigo oyente, ¿ha dedicado usted al Señor a los suyos? ¿Los ha entregado a Él? Es algo maravilloso poder dedicarle toda la familia. En Inglaterra invirtieron el orden en que Dios había dado este reglamento. Se esperaba que el primogénito o hijo mayor entrara en el gobierno. El segundo hijo entraba en la marina de guerra. El tercero en el ejército. Y si había un cuarto hijo, este era dado a la iglesia. Así era como se hacía según las costumbres antiguas del país. Pero la realidad es que el primogénito pertenece al Señor. Ahora, eso no quiere decir que tiene que entrar en el ministerio cristiano, sino que debe ser redimido para mostrar que pertenece a Dios. En Israel, en lugar de tomar el primer hijo de cada tribu, Dios los contó y tomó a toda la tribu de Leví para sí mismo, para que le sirviesen ejerciendo el sacerdocio en la tienda de reunión. El párrafo siguiente nos habla de las tres familias de Leví. Hemos visto que el establecimiento del orden del campamento se hace por familias, y eso ocurre también con la tribu de Leví. Y aquí tenemos entonces las tres familias de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Leamos los versículos 14 hasta el 20. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: «Haz un censo de los hijos de Leví según las casas de sus familias y por familias. Registrarás a todos los varones de un mes para arriba». Y Moisés los registró conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado. Los nombres de los hijos de Leví fueron estos: Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Como ya dijimos, había tres familias en la tribu de Leví. Eran las familias de Gersón, de Coat y de Merari. Ahora, la palabra Gersón significa forastero o exiliado. Y eso sí que habla de una marcha a través del desierto, ¿verdad? La palabra Merari significa amargura, y esto también habla de una larga marcha por el desierto. Vemos ahora que la familia de Gersón es contada. Leamos los versículos 21 al 26. De Gersón procedía la familia de Libni y la de Simei. Esas son las familias de Gersón. Los registrados de ellos, contando a todos los varones de un mes para arriba, fueron 7.500. Las familias de Gersón acampaban a espaldas del tabernáculo, al occidente. El jefe del linaje de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gersón estaban encargados, en el tabernáculo de reunión, de la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que rodea el tabernáculo y el altar, así como de las cuerdas necesarias para todo el servicio. Notamos, pues, que a la familia de Gersón se le ordena acampar detrás del tabernáculo o tienda de reunión, es decir, al occidente. Su deber era el de cuidar del santuario, la tienda, la cubierta de pieles, las cortinas y las cuerdas del tabernáculo. Luego tenemos que la familia de Coat es contada. Continuemos con los versículos 27 al 32. De Coat procedía la familia de los Amramitas, la familia de los Izaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Esas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes para arriba era de 8.600. Tenían la custodia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acampaban al lado del tabernáculo, hacia el sur. El jefe del linaje de las familias de Coat era Elizafán, hijo de Uziel. A su cuidado estaban el arca o cofre del pacto, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo o cortina y todo su servicio. El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tenían la custodia del santuario. La familia de Coat debía, pues, acampar al lado del tabernáculo orientado hacia el sur. Tenían bajo su cargo los muebles del tabernáculo. Y por último, la familia de Merari es contada. Leamos los versículos 33 al 37. De Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Esas son las familias de Merari. Los registrados de ellos, contando a todos los varones de un mes para arriba, fueron 6.200 hombres. el jefe de la casa paterna de Merari era Zuriel, hijo de Abijail. Acampaban al lado del tabernáculo hacia el norte. A cargo de los hijos de Merari estaba la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, así como las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. La familia de Merari debía, pues, acampar al lado del tabernáculo orientado hacia el norte, y su deber era encargarse de las tablas con sus travesaños, los postes, las bases y los enseres del tabernáculo. Leamos ahora el versículo 38. Al oriente, frente al santuario y delante del tabernáculo o tienda de reunión, hacia el este, acampaban Moisés, Aarón y sus hijos, que estaban a cargo de la custodia del santuario en nombre de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercara debería morir. Con todo esto, podemos visualizar mentalmente el orden en que debían acampar los israelitas durante su marcha por el desierto. El tabernáculo formaba un rectángulo en el centro del campamento. Otro rectángulo se formaba alrededor del tabernáculo con los campamentos de los levitas. Y aún otro rectángulo más grande se formaba alrededor de aquel con los campamentos de las 12 tribus. El tabernáculo siempre se instalaba con la puerta hacia el oriente. Aarón y Moisés, con sus familias, acampaban delante de la puerta del tabernáculo, al lado oriental del tabernáculo. Merari quedaba al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Estas familias de las tribus de Leví formaban el rectángulo fuera del tabernáculo, rodeándolo. Luego, fuera de este rectángulo estaban los campamentos de Judá, Isaacar y Zabulón al oriente, de Dan, Aser y Neftalí al norte, de Efraín, Manasés y Benjamín al occidente, y de Rubén, Simeón y Gad al sur. Leamos este versículo, el versículo 39, que nos da el número total de los levitas. Todos los levitas censados que Moisés y Aarón registraron por familias, conforme a la palabra del Señor, todos los varones de un mes para arriba, fueron 22.000. Leamos a continuación los versículos 40 y 41, en los que encontramos el censo de los primogénitos de todo el pueblo de Israel. El Señor dijo a Moisés: haz un censo de todos los primogénitos varones entre los hijos de Israel de un mes para arriba y registra sus nombres. Luego tomarás para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Señor. Así pues, Moisés contó a todos los primogénitos entre los israelitas, y vamos a ver lo que descubrió. Leamos los versículos 42 y 43. Moisés hizo el censo, como el Señor le mandó, de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones registrados por nombre, de un mes para arriba, fueron 22.273. Había, pues, 22.273 varones de un mes de edad en adelante que eran primogénitos. Ahora, esto significa que había 273 primogénitos más que los levitas. Veamos entonces lo que sucedió con este número adicional. Leamos los versículos 44 al 48. Luego habló el Señor a Moisés y le dijo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Señor. Pero para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, pide una contribución de 5 monedas de plata por persona, según el peso oficial del santuario, que es la moneda de plata de 11 gramos. Entregarás a Aarón y a sus hijos el dinero como rescate de los que exceden. Este número adicional de varones tenía que ser redimido con 5 monedas de plata por persona, y el dinero debía entregarse a Aarón y a sus hijos. Veamos entonces cuánto recogió Moisés en los versículos 49 al 51. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 monedas de plata, conforme al peso oficial del santuario. Después Moisés entregó el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Señor, según lo que el Señor le había mandado. Moisés, pues, cobró 1.365 monedas de plata en rescate por los 273 primogénitos de los hijos de Israel que excedieron en número a los levitas. Y Moisés entregó todo el dinero a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes. Dios demandó este rescate porque él demandaba a todo primogénito, es decir, a todo hijo mayor, como vimos en el versículo 13. Mío, dice él, es todo primogénito. Y como dijimos antes, en la actualidad Dios aún está pidiendo a cada familia que se consagre a él. Y preguntamos una vez más, ¿ha dedicado usted los suyos al Señor? ¿Los ha entregado usted a él? Si no lo ha hecho todavía, sería bueno que piense seriamente en esto. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 3 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 4 y consideraremos principalmente el servicio de los levitas en el tabernáculo o tienda de reunión. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo 4 nos informará quiénes eran los que debían servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podrían servir. Esto es pues lo que estudiaremos en el capítulo 4 de Números. Le invitamos a acompañarnos durante nuestro recorrido por ese capítulo. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Deseamos que estos pasajes de la Biblia que hoy incluían cifras y la disposición logística de las tribus del pueblo le hayan resultado de inspiración. La organización logística de aquel grupo tan numeroso en el desierto nos revela que Dios es un Dios de orden, que requiere obediencia porque se preocupa del bienestar de los suyos. Y Él, que es el Creador, conoce que el máximo bienestar de sus hijos consiste en que estos estén controlados por su palabra y su espíritu, manteniendo con Él una comunicación abierta, permanente y fluida, para adorarle, alabarle y recurrir a Él ante cualquier necesidad o en momentos de soledad. Él sabe perfectamente que las circunstancias humanas y los bienes materiales no son suficientes en sí mismos para satisfacer las necesidades del alma.
Esta sintonía que están escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez algunos de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone.
Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601 20 32 65 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net.
También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota: Radio Encuentro, apartado postal 24081, código postal 28080 de Madrid. Puede enviar sus cartas a esta dirección. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 91 422 05 24, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601 203 265. Llámenos y le informaremos.
Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós, y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio La Fuente de la Vida, y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.